Bueno, buenas tardes a todas y todos. En realidad hoy, lo que tenemos hoy la industria justamente de los trabajadores de Yuctra, pero también de la central, es una inmensa preocupación por el escenario que estamos viviendo. En el marco de lo que son la novena ronda de Consejo Salario, donde legítimamente los trabajadores y trabajadoras reclaman no solamente por el salario, sino por condiciones de vida para que no haya más muertes en la ruta, la respuesta que tenemos hoy no es una mesa de negociación. La respuesta que tenemos hoy no es buscar un diálogo. La respuesta que tenemos hoy, que cuando los trabajadores se movilizan para generar las condiciones para que el reclamo se haga de hecho, lo que encontramos es una brutal represión similar a la que sufrieron los compañeros la semana pasada, los compañeros justamente de la UNOT. Por eso, hoy el movimiento sindical está preocupado con este escenario porque, volvemos a reiterar, la aplicación de la luz a raja tabla de esta manera, lo que hace dinamita la posibilidad de los trabajadores de reclamar por su justo derecho. Y estamos hablando de sectores de actividad que no solamente mantuvieron actividad, sino tuvieron un crecimiento importantísimo a partir fundamentalmente de lo que fue el crecimiento de la agroexportación, donde el sector de transporte ha sido los sectores que mayor crecimiento han tenido. Los trabajadores y las trabajadoras tuvieron la idea de pelear por sus justos reclamos, de recuperar parte de poder de compra del salario que habían perdido. Y vuelvo a reiterar, y la respuesta es justamente una represión que nosotros creemos que es desmedida y tiene consecuencias complicadas, como algunos compañeros que fueron hoy tuvieron algunas lesiones que nosotros creemos que son preocupantes. Porque un trabajador que sea lesionado en una mano significa que pueda perder varios jornales y en consecuencia está claro que eso va en desmedro del salario de su familia. Por eso hoy convocamos esta conferencia de prensa, porque la noticia es que hubieron trabajadores que hicieron una sentada. La noticia es que se aplicó la luz y hubo represión. Ahora, gustaría más nosotros poder hablar de lo que es justamente los componentes fundamentales de lo que son nuestras reivindicaciones. ¿Qué se debe ser la noticia? Cuando un trabajador está mucho tiempo trabajando por bajo laudo, en cualquier condiciones, muchas veces sin tener ni siquiera la posibilidad de ser aportado en el BPS, eso no es noticia. Cuando el trabajador se organiza y empieza a reclamar y toma medidas para que su reclamo sea atendido, esa es la gran noticia. Por eso, la preocupación, volvemos a reiterar, que tenemos en el PCNT hoy, cuando se habla a nivel de conflictividad, estamos hablando que la conflictividad se genera a partir de que hay un escenario de enfrentamiento ante los reclamos de los trabajadores, ¿verdad?
Buenas tardes. Los trabajadores nucleados en el Yuctra, para hacer un poquito el desarrollo de por qué se llegó a tomar la medida, nosotros venimos reclamando hace una cantidad de años porque tenemos una problemática que podíamos dividir en dos. Una parte es el tema salarial. Nosotros entramos en Consejo Salario en la novena ronda. Se dio todo el proceso de negociación, no se llegó a acuerdo porque la patronal lo que proponía era un sistema alternativo de pago. Nosotros proponemos recuperar mínimamente los puntos perdidos de PBI del convenio pasado. En esa instancia llegamos a un nuevo acuerdo y se llegó a la instancia en la que el Poder Ejecutivo tiene que decretar respecto al tema económico y la recuperación de los correctivos, y eso es parte del reclamo por el que nosotros llegamos hoy acá. Pero más importante es todo el reclamo que venimos haciendo nosotros hace una cantidad de años, en el que nosotros manifestamos que las condiciones de los trabajadores son deplorables. Hoy un trabajador de la industria cobra, un chofer de cimarremolque, los camiones más grandes que ustedes ven en la calle, cobra 1.296 pesos el jornal. En la mano le queda 1.050 pesos. Quiere decir que un compañero, para llegar a su casa dignamente un salario, tiene que hacer muchas horas. Esas muchas horas implican que los compañeros pierdan condiciones y que muchas veces tengan que trabajar en condiciones que son infrahumanas, provocando lo que pasa todos los días, que a veces se cubre y a veces no. Nosotros participamos como trabajadores, tuvimos promedio por año 15 muertos, trabajadores de nuestra industria. Y terceros en accidentes de tránsito, que son accidentes de trabajo, pero el Ministerio de Interior y todas las autoridades toman como un accidente de tránsito, fallecen en promedio 100 personas en accidentes en los que participa un camión. Entonces es un problema muy grande el que tenemos y el que nosotros queremos resolver. Eso se logra si nosotros logramos reglamentar algunas leyes que hoy el Estado está incumpliendo. Nosotros tenemos un convenio 153 que en 1989 el Estado agarró y mediante ley lo ratificó y hoy no se puede aplicar porque no está reglamentado. Entonces quiere decir que un trabajador puede estar obligado por la empresa, porque los laudos así lo prevén, a trabajar 14, 16, 18, 24 horas al día. Ese es un problema que nosotros necesitamos que el gobierno, que hoy está ausente, agarre y reglamente y empiece a aplicar. También necesitamos que hay en la rendición de cuentas del 2015 hay tres artículos, 207, 208, 209, que también prevé sanciones para las empresas que hacen incumplir a los trabajadores, que también se empiecen a aplicar. Hay una cantidad de normas que nosotros decimos, si la LUC se aplica, que el Estado se haga presente y empiece a sancionar a las empresas que están obligando a los trabajadores a estar en las condiciones en las que estamos. Por eso es que nosotros llegamos hoy a donde estamos. Estamos matando gente, estamos perdiendo familias, tenemos compañeros, un compañero que tiene un accidente hoy puede perder el laburo porque al tener el accidente pierde la libreta. Si pierde la libreta, automáticamente queda sin trabajo. Es la herramienta que tiene de trabajo. Ese es el problema que tenemos y por eso mismo nosotros queríamos... La actividad de hoy era llamar la atención a la prensa para poder difundir cuál es el problema nuestro. Nosotros no queremos perder jornales, nosotros queremos solucionar el problema y además denunciar que hoy se están evadiendo 600 millones de dólares por la subaportación del sector patronal, 200 millones a BPS, 200 millones más o menos a DGI, más la subaportación de salario de los compañeros, que están haciendo que hoy se evadan 600 millones de dólares que terminen en manos de los cargadores. También queremos denunciar eso, porque eso es responsabilidad de las autoridades y de los organismos del Estado que deberían estar estudiando y sancionando a las empresas.
Bien, creo que los compañeros han sido claros y detallados en lo que nos llevó a tener el desenlace de hoy. Pero sin perjuicio de eso, no quiero hacer algún agregado más, porque nosotros, cuando Juan planteaba lo del proceso, ¿no?, de que se ha llevado adelante de denuncia, nosotros hemos, insisto, puntualmente, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, no solamente con el gobierno actual, sino en el anterior, se efectuaron estas mismas denuncias. O sea, nosotros podemos ir a la Comisión de Legislación de Trabajo, a cualquiera de los ministerios, tanto el de Trabajo como el de Transporte, y con todos los actores que entendíamos que deberían estar comprometidos con este tema. Voy a sacar el tapabocas. Yo creo que ahí hay un montón de elementos que nos pueden llevar a poder abordar este tema de una manera más seria y realmente buscar una forma de instalar un mecanismo que podamos poder trabajar sobre información real. Nosotros acá lo que estamos buscando con esto es que toda la información, que para nosotros es la verdad, pueda estar sobre la mesa y de ahí podamos discutir todos los demás temas. Nosotros creemos que no es raro tampoco que hoy la policía actúe de esta manera, ya que el mismo ministro del Interior fue el ministro que asumió el Ministerio de Transporte y derogó la obligatoriedad del sistema de control, el famoso CITRAC, si recordarán ustedes. Entonces, esas son las cosas que nosotros, como bien planteaban los compañeros, le preguntamos a la policía hoy cuando fueron al desalojo. Preguntamos cuál es el argumento que tienen para retirarnos de esta manera, ya que creo que el nivel de gravedad de la situación que venimos denunciando amerita una atención y requiere una discusión más profunda del tema, como lo planteaba el compañero. Esas son las cosas que creo que no son sanas, como decía el compa. Nosotros la idea es buscar apostar el diálogo, tratar de ver inmediatamente una respuesta, al menos de poder recibirnos y abordar el tema seriamente, buscando instalar ese mecanismo lo antes posible, porque esto requiere inmediatez. El tema de la instalación de un sistema de control. Algunos medios nos han preguntado sobre de cuál era el sistema de control, porque queda a veces complicado para poder entender. Sabemos que, por ejemplo, el transporte pasajero tiene un sistema de control en donde el trabajador ingresa al horario de trabajo, se sabe qué hora entra, cuál es el trabajador, en qué unidad va a viajar y cuál será el horario finalizado a su jornada de trabajo. El sistema de control ese famoso era el mismo o muy similar a este. Entonces creo que las condiciones están dadas, los mecanismos existen para que podamos hacer un seguimiento basado en la verdad con la información sobre la mesa. Pero insisto, acá hay claros intereses económicos, políticos, que se anteponen por lo que tiene que ver, por encima de la vida. Y eso es lo que nos preocupa. Nosotros le manifestábamos hoy más temprano en los medios de comunicación también que buscamos una respuesta inmediata, una solución inmediata. Y de no ser así, obviamente, que mantenemos las planificaciones que tenemos con nuestro PIT-CNT, con nuestros compañeros, nuestras compañeras, y vamos a seguir desarrollando actividades como las que hicimos en la jornada de hoy, porque no esperamos, no vamos a esperar salir a reivindicar sobre la muerte de un trabajador o de alguna familia que se ve afectada por un accidente con los trabajadores. Creo que podemos, si hubiera alguna pregunta, nosotros capaz dejamos criterio de ellos también, está el compañero acá.
Y si, brevemente, como ustedes ya han podido apreciar, con palabras sencillas y claras, los trabajadores han aportado su verdad, que es una verdad que revela que la represión de hoy hubiese sido absolutamente evitable si el gobierno y los poderes públicos hubieran atendido en tiempo y forma los reclamos y las denuncias que los trabajadores, por intermedio de su organización sindical, han intentado recorrer incansablemente en las oficinas del Ministerio de Trabajo. No se puede hacer oído sordo y después, por conveniencias ajenas a los intereses y a la necesidad de los trabajadores, decir que la movilización no responde genuinamente a intereses sindicales. Vaya si responde a intereses sindicales. ¿Qué están reclamando los trabajadores? Que se cumpla normativa en seguridad laboral, que se cumpla normativa en materia de control del transporte de carga, que se pague el jornal y las horas extras, que se cumpla con la limitación de la jornada de trabajo. ¡Siglo XXI! Miren lo que están reclamando los trabajadores. La pregunta para hacerle a las autoridades y al gobierno. ¿Era evitable la represión de hoy? ¿Sí o no? ¿Era evitable? Nosotros creemos que sí. Lo que pasa es que cuando se nos empuja sistemáticamente a la precarización laboral, nuestra conciencia está llamada a defenderlo. Y la conciencia de clase a este movimiento sindical es algo que nunca le ha faltado ni nunca le va a faltar.
Muy bien.
Tenemos una denuncia de un trabajador, obviamente que después que no, o sea, se dispersó, nosotros pudimos identificar un trabajador que vino y nos comentó de que sí, fue lesionado, tiene un golpe en la espalda, tiene algunas lesiones que ya hizo la denuncia correspondiente. Nosotros vamos a esperar a ver cómo procede ese caso. Pero bueno, creo que, como bien plantea los compañeros, fue innecesario algunas cuestiones que se platicaron ahí porque no hubo una reacción. De hecho, nosotros cuando nos preguntaban también, buscamos de que, con la policía tratáramos de encontrar una forma de llevar al camino del diálogo, o sea, de que no hubiera ese desalojo de esa forma. Así que para mí actuamos responsablemente como lo hemos hecho en otras oportunidades, porque aparte esta medida fue una de las tantas. La semana pasada habíamos hecho el mismo movimiento, porque esos son lugares de trabajo en donde nosotros bajamos los informes de cada paso que se van dando cuando no hay avance en las negociaciones o viceversa. Entonces creo que ahí la responsabilidad nuestra en todas las medidas que hemos desarrollado a nivel nacional en estos 2 o 3 años que venimos haciendo, reivindicando, hablando puntualmente lo mismo, no hemos tenido inconvenientes como los que tuvimos hoy. Por lo tanto, creo que la responsabilidad queda clara de nuestra parte. Bueno, pero sí, un compañero fue lesionado, pero ahora vamos a esperar a ver cuál va a ser el resultado de esa denuncia.
A raíz justamente de lo que sucedió hoy a mediodía, algunos integrantes del gobierno dijeron que, bueno, que cuando hay un conflicto sindical o una movilización, se habla más de la LUC que del mismo conflicto o de lo que se está reclamando. ¿Cómo se toman ustedes?
Sí, a ver, vamos por parte. Creo que desearíamos siempre que se hablara sobre la realidad de la situación de los trabajadores. Hasta ahora no hemos visto la noticia, por reiterar, de lo que ha sido la pérdida salarial salvaje de 2020. La precarización y la cantidad de compañeros muertos por ir a trabajar. Eso sería grave. O la cantidad de trabajadores que son estafados, porque son estafas realizadas por sector empresarial, cuando no le hace los aportes, cuando le paga por afuera del laudo, o le exige horarios que es imposible trabajarlo y muchas veces no le pagan las horas extras. Yo creo que esa sería la noticia que tendría que preocuparse el gobierno, fundamentalmente. Y está claro que esto tiene que ver con la LUC, porque la LUC, entre otras cosas, es una herramienta ubicada por el gobierno para poder aplicar este tipo de políticas y llevarlas adelante. No hay forma llevar adelante este tipo de política si hay trabajadores movilizados en la calle. Entonces el objetivo que tiene claro también parte de la LUC y tiene componentes que apuntan a eso, a intentar desmovilizar a los trabajadores y al pueblo. Por supuesto que hoy estamos en la novena ronda de consejo salario y estamos peleando por nuestras condiciones de trabajo. Está claro, pero va de la mano también la pelea que estamos dando para derogar 235 artículos de la LUC, que nosotros estamos convencidos que donde el pueblo pueda tener la claridad de lo que significan esos 135 artículos de la LUC, por supuesto que el gobierno está preocupado porque las urnas se van a llenar de votos por el sí. Eso lo tenemos, está claro que es así.
Marcelo, hoy marcaste que volviste a hablar con él después de todo lo que sucedió.
¿Quién tuvo tu botón?
Nosotros lo que tuvimos una serie de reuniones que inclusive en primera instancia cuando asume el ministro Heber en el Ministerio de Transporte, lo que intentamos a través de solicitudes de reuniones con el ministro fue justamente tratar el tema, ¿no? Porque nos preocupó que inmediatamente se derogó la obligatoriedad del sistema de control. Por lo tanto, sabíamos que íbamos a quedar sin ningún mecanismo que estuvieran las empresas obligadas a presentar información en el caso que se requiera, para tanto sea para efectuar el cabal pago del salario de los trabajadores como para también hacer análisis de los accidentes que muchas veces los hacen responsables y sabemos que hay que hacer un análisis previo de todo lo que ocurre. Eso fue el intento, no hubo respuesta, según parece después se fue dilatando y ya fuimos a lograr una reunión con Falero mucho después, hace muy poco tiempo, eran dos meses que tuvimos reunido con Falero. Y nos dice que acá probablemente pueda haber alguna posibilidad de instalar un sistema de control para seguir la flota, para mantener la infraestructura o mejorar la infraestructura. Entonces no se habla de lo que sí nos preocupa, que son los mismos camioneros que van a seguir arriba de esos camiones, por más que haya mejor infraestructura, mejores camiones van a seguir trabajadores, inclusive con más horas de trabajo arriba.
Yo les agradezco la pregunta porque sabemos que ese es un relato que intenta interpretar una realidad. Y la pregunta, de sentido común, si no hubiera incumplimiento normativo en el sector, si no hubiera precarización laboral, si no tuviéramos la siniestralidad que tenemos por estar trabajadores en jornadas larguísimas, 18 y más horas arriba de atrás de un volante, ¿hubiese existido la movilización? Si el Ministerio de Trabajo hubiese atendido como corresponde los reclamos y las demandas de los trabajadores, ¿hubiera existido la movilización? Entonces, es fácil derivar la responsabilidad de la movilización a los trabajadores para no asumir responsabilidades propias. Entonces, evidentemente que hablamos de la LUC, porque es el artículo 498 el que establece la condición de posibilidad para que una movilización pacífica, eso lo pueden constatar, absolutamente pacífica, termine con una acción violenta por parte del Estado. Todo esto, insisto, era evitable. Entonces invitamos al ministro a que ayude a los trabajadores, a que la ley se cumpla cuando ayuda a los trabajadores, y no solo se cumpla cuando ayuda al gran capital.